A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Es realmente curioso. Si alguno de vosotros quisiera saber quién fue Iris Myrdu y acudiera, por ejemplo, pues a la Wikipedia, que es donde acudimos todos, ¿no? Pues encontraría muchísimos datos relativos a su faceta de novelista, pero muy pocos a su faceta de filósofa. Por eso vamos a adentrarnos en esta figura a través de un trabajo de Marta Moreno Pizarro que titula Iris Murdoch, la soberanía del bien. La verdad es que Iris, antes que novelista, fue una filósofa de tantísimo prestigio que llegó a ser nombrada como la mujer más brillante de Inglaterra. Iris Murdoch nació en Dublín en 1919 y cursó estudios clásicos y de historia de la antigüedad en varias instituciones académicas en Oxford. En 1944, unos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, su formación académica se interrumpió al ser reclutada para trabajar durante varios años en la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, una institución supranacional creada para coordinar la distribución de ayuda, sobre todo de alimentos y suministros médicos, en los territorios de Europa liberados de la ocupación nazi y para asistir en la repatriación de las personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1947, después de ese trabajo que la llevó a conocer la devastación humana del fascismo, la guerra y la miseria, Iris se especializó en filosofía en Cambridge y fue profesora en uno de los coles de Oxford hasta 1963, año en que se alejó de los círculos académicos más influyentes de la filosofía del momento. Marchó a Londres, abandonó progresivamente su trabajo en filosofía para dedicarse cada vez más a escribir novelas, poesía y obras de teatro. Lo que muchos nos preguntamos es que qué razones llevaron a Iris Murdoch a retirarse de un entorno y de una manera de filosofar en la que era tan celebrada. Aunque hay mucha discusión al respecto, hay quien dice que fue para tapar el escándalo producido al descubrirse una relación lésbica con otra filósofa prominente. Parece claro que de alguna manera Murdoch no sentía que aquella atmósfera intelectual de métodos e intereses muy marcados fuera la más apropiada para que su pensamiento pudiera respirar. Por un lado, existía en la época una separación metodológica y sustancial muy clara entre el campo de la filosofía analítica de origen anglosajón y la filosofía continental, desarrollada sobre todo en Francia y Alemania, separación que hasta cierto punto sigue manteniéndose en la actualidad. Había pocos vasos comunicantes entre ambos territorios filosóficos y la mutua incomprensión hacía que se miraran, en el mejor de los casos, con recelo y en ocasiones hasta con desprecio. Murdoch, en cambio, nadaba muy bien entre estas dos aguas. De hecho, fue la introductora de Sartre en el mundo anglosajón, un filósofo al que había conocido en Bruselas. Además, su estilo ensayístico incluía siempre una mirada profunda hacia los clásicos, poco habitual en el círculo filosófico de Oxford. Por otro lado, Murdoch descubrió pronto que el tipo de texto filosófico por excelencia, el ensayo, no le bastaba para explorar y representar la complejidad del mundo moral y humano, y precisamente porque entendía la diferencia radical entre hacer filosofía y hacer literatura, Murdoch acabó decantándose por la literatura para hacer latir su sensibilidad y sus interrogantes filosóficos en la carne y también en el corazón de sus personajes. Pero sin duda fueron las profundas discrepancias con las ideas más extendidas sobre la moral lo que abrió una brecha más insalvable entre Murdoch y sus colegas de profesión, personas que podrían haber entendido, valorado y discutido su revolucionaria obra. Dio a conocer sus ideas en 3 ensayos que publicó en revistas académicas poco divulgadas, textos recogidos posteriormente en un libro que se tituló La soberanía del bien, en 1970. En ellos, Murdoch ofrece una visión alternativa de la realidad y la experiencia moral desde la que resistir a las explicaciones predominantes que en su época se daban acerca del lenguaje y de las prácticas morales. Tanto desde la filosofía analítica, con el prescriptivismo de Hart a la cabeza, como desde la filosofía continental, con el existencialismo de Sartre, se explicaba el valor moral como algo que los seres humanos crean con sus juicios y decisiones. Es decir, las personas no podemos encontrar rasgos o valores morales, ni podemos describirlos con afirmaciones. Solo podemos crearlos al elegir una conducta determinada que los exprese. Así, para esta posición, los juicios morales no pueden ser ni verdaderos ni falsos, y tampoco puede ser verdadera o falsa una afirmación prescriptiva del tipo «debes hacer esto, debes hacer aquello». El ámbito de la moral y el ámbito de la verdad eran terrenos alejados que no tenían nada que ver el uno con el otro. Iris Murdoch, en cambio, y también otras filósofas, rechazaron esta idea de la moralidad, seguramente influenciadas por una constatación nacida de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. El bien y el mal existen, tienen una existencia real y constatable, y tratar de no equivocarse en la búsqueda del bien a la hora de actuar importa, y mucho. Murdoch descubrió en otra filósofa, en Simone Weil, y en los clásicos como Aristóteles y especialmente Platón, la fuerza y el lenguaje con el que abordar con grandes dosis de sosiego y erudición una tarea llena de determinación. Elaborar una visión real de la moral que permitiera, por una parte, reconocer el bien y el mal en el mundo y en las personas, y por otra, mostrar el camino para que aprendamos a perfeccionarnos a nosotros mismos y ser mejores seres humanos. No puede decirse, pues, que Iris Murdoch fuera completamente ignorada por sus contemporáneos, pero sí es verdad que en torno a sus ideas hubo un cierto vacío y un cierto silencio. Sus textos resultaban difíciles por su profunda erudición y su riqueza, y no se amoldaban al estilo de la filosofía de Oxford, ni compartían sus supuestos teóricos o metodológicos. Ni siquiera Hart, quien debió sentirse absolutamente interpelado por Murdoch, citó o respondió a nuestra filósofa. Además, aunque fue muy admirada por pensadores de la talla de Bernard Williams o Stuart Hampshire, o las ya mencionadas Foote y Anscombe, su retirada de Oxford no ayudó a que los estudiantes de filosofía la conocieran o se pudieran interesar por su trabajo. Por eso, Iris Murdoch quedó fuera del canon filosófico hasta que, bastantes años más tarde, su obra fuera recuperada por otros filósofos influyentes. Iris Murdoch murió en 1999, a los 79 años de edad, después de haber escrito 26 novelas, 2 poemarios, media docena de obras de teatro y otros tantos libros de filosofía. Pero debemos apreciar y celebrar su legado siguiendo una idea que destacó en una charla que dio en Madrid en 1990. La filosofía tiene que ver con el más profundo fundamento de la existencia y de la moral, y los filósofos tienen que decir algo al respecto. Lo que ella como filósofa tuvo que decir es que el bien es real, que podemos percibirlo, que debemos aprender a ver el mundo y a los demás tal y como son. Y en ese sentido, también la ficción y la literatura nos pueden enseñar a reconocer lo difícil que es hacerlo. Ya hemos explicado antes que la filosofía de Iris Murdoch es un intento meditado, sereno y muy elaborado de oponerse a la visión de la moral que predominaba en la época y desde hacía varios siglos en el pensamiento occidental. Iris Murdoch desarrolla en sus textos una forma sosegada de resistencia ante esquemas y explicaciones demasiado rígidos para captar la profundidad y la organicidad de las prácticas morales que nos caracterizan como seres humanos. De ahí que las ideas más destacadas de su filosofía moral conformen un paisaje teórico de oposición a ideas de diferentes ámbitos. Para empezar, frente al reduccionismo cientificista, Murdoch se posiciona como antirreduccionismo. No se puede reducir todo lo que hay en el mundo a lo que la ciencia dice que hay. Existen otras propiedades en la realidad, además de las que la ciencia puede cuantificar, y hay hechos que no pueden ser reducidos a una visión fiscalista de la realidad. Por ejemplo, existen los hechos morales. Las propiedades morales no pueden registrarse con una descripción física, pero los seres humanos podemos percibir la moralidad de una acción. Son hechos porque existen y pueden ser percibidos. Podemos ver cuando una persona es generosa o cuando una acción es valiente. Eso nos lleva a la segunda posición a la que se opone Murdoch. Frente al antirrealismo moral, realismo moral o naturalismo moral, las acciones, las personas, las cosas tienen propiedades morales que existen de la misma forma que existen sus propiedades físicas. Es decir, para que nos entendamos, la generosidad, la cobardía o la honradez son propiedades que existen en la realidad, igual que existe la propiedad de ser rojo o la propiedad de ser metálico, o de medir 2 metros. Y de la misma forma que para percibir las propiedades físicas necesitamos un determinado sistema perceptivo, para percibir la realidad moral necesitamos también un esquema perceptivo o conceptual particular que determinará lo que somos capaces de ver y nombrar en el ámbito de lo moral. Por ejemplo, ¿podrían plantearse los habitantes de la Europa feudal lo injusto que era nacer en una familia de siervos marcada por completo por su posición social a lo largo que tendrías en toda tu vida? Sería muy difícil que lo hicieran. En su época no se tenía interiorizado el derecho a la igualdad de oportunidades. Cuando carecemos de los conceptos morales apropiados, no disponemos de la capacidad de denunciar, de protestar o de juzgar como algo injusto o negativo, sencillamente porque no podemos verlo como algo injusto o negativo. Veamos otro ejemplo. ¿Habría tenido sentido para los habitantes occidentales del siglo XV razonar y debatir sobre los derechos de los animales? En aquella época los animales eran bestias salvajes o, en el caso de los animales domésticos, propiedades privadas de las personas que los usaban como fuerza de trabajo, como mascota o como alimento. Por tanto, en el caso de los animales salvajes, no cabía en la mentalidad que se pudiera atentar contra sus derechos si se les dañaba o maltrataba. En el caso de los animales domésticos, robar o dañar un animal ajeno se consideraba un atentado contra la propiedad privada de otro. El atentado era contra los derechos de su dueño, nunca contra los derechos del animal. Desde ese esquema conceptual, no es posible percibir que el trato a los animales pueda ser objeto de deliberación moral en sí mismo, algo que desde los esquemas conceptuales actuales sí es posible. Así pues, nuestro esquema conceptual particular, junto con el carácter moral que éste tenga, sí que van a determinar el tipo de cosas que percibiremos como materia de la moralidad y que a su vez serán objeto de nuestro lenguaje moral.